Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, estamos en la edición número 47 de Mi Voz. Les decimos buen día para todos. ¿Cómo andás, Marcela? Empezamos accidentadamente, pero...
Accidentadamente, pero estamos empezando esta nueva edición de Mil Voces, que ya se acerca a las 50, ya estamos en la 47. Van 47 semanas que estamos con ustedes a través de Mil Voces y de Radio Mundo Real. Y bueno, esta vez, digamos que tenemos una invitada en nuestro estudio.
Exactamente.
Ya les vamos a contar un poquito más, pero estamos con una invitada que no les vamos a adelantar todavía. Vamos a guardar la sorpresa hasta después de los titulares. ¿Te parece, Lucas?
Bueno, empezamos con los titulares entonces. Una ayuda lógica. En El Salvador, comunidades afectadas por inundaciones piden soluciones.
Las cosechas de invierno están en riesgo y son necesarias medidas de gobierno para evitar daños mayores. Bajo esas consignas, comunidades rurales de El Salvador, que se han visto afectadas por inundaciones, iniciaron una nueva caminata por la vida hacia la sede de la Presidencia de la República. Advierten por la vulnerabilidad de muchas viviendas que están ubicadas en las riberas de los ríos, piden ayuda gubernamental para mejorar esas condiciones y reclaman a su vez que cese la construcción de nuevas represas hidroeléctricas. Más adelante en Mil Voces escucharemos los testimonios de Ricardo Navarro, de Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador, y de José Santos Guevara, coordinador del Movimiento de Comunidades Afectadas por las Inundaciones del Bajo Lempa, que explicarán los motivos de esta segunda caminata por la vida.
Por tierra y por techo. Crisis de vivienda en el conurbano bonaerense.
Vecinos de la localidad de Longchamps, al sur del Gran Buenos Aires, comenzaron un proceso de toma de tierras una semana atrás con la idea de construir viviendas dignas para 300 familias en un predio de más de 20 hectáreas. Cansados de vivir hacinados en casillas compartidas por hasta 12 personas, estas familias sostienen la toma con guardias permanentes en una zona sin iluminación y acceso a los servicios sanitarios urbanos mínimos e indispensables.
Una comunicación sin oprimidos. Los medios populares acompañan los procesos de lucha en Argentina.
Durante el séptimo encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas, el AOPA, que comenzará este fin de semana, una de las comisiones que estará funcionando será la de comunicación y cultura. Para los movimientos sociales, romper el cerco de información que imponen los medios funcionales al sistema de dominación es uno de los desafíos a sortear para poder avanzar en la construcción de resistencias y alternativas.
Megarrepresas en Colombia. El suroccidente colombiano en la mira.
otros 6 municipios del país y sus comunidades sufren hoy las consecuencias de la proliferación de las megarrepresas en Colombia. En esta ocasión, la construcción de la megarrepresa El Quimbo, en el departamento de Huila, está generando la aparición de nuevos conflictos ambientales y las resistencias que inmediatamente se asocian a ellos. En la actualidad se coordina una movilización para el 5 de marzo que intenta vincular a diferentes sectores sociales al intento de detener este nuevo despropósito. Desde Colombia nos llega un informe de nuestro corresponsal, Danilo Urrea, que nos trae una entrevista que refleja las voces de los movimientos sociales que se oponen a la construcción de la represa.
Siempre víctimas. Indígenas piden recuperar los cuerpos de los aguaces masacrados en Colombia.
El lunes, a las 6 de la tarde, venció el plazo que habían fijado las organizaciones que defienden a los pueblos originarios en Colombia y también en Ecuador para que aparecieran los cuerpos de los indígenas de la etnia Awá que, a principios de febrero, fueron asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Por eso los indígenas comenzaron una minga humanitaria, internándose en la selva para recuperar los cuerpos de sus hermanos. Bueno, esos fueron nuestros titulares del día de hoy. Y bueno, y ahora cuando Davich lo disponga en los controles, vamos a pasar al desarrollo del programa.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y les decíamos antes de pasar a los titulares y que teníamos una invitada en nuestro estudio. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Miyoko Tokiwa. Ella está de visita en nuestro país, forma parte de una delegación japonesa de 500 personas que recorre el mundo a bordo de un barco que se llama el Peace Boat. Hola, Miyoko. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto del Peace Boat.
Hola, buenos días. Soy Miyoko, de Barco de la Paz. El Peace Boat es una organización internacional, una ONG originada en Japón. Y organizamos un viaje de crucero saliendo de Japón y llegando a Japón. Visitando más o menos 20 países por el mundo.
¿Hace cuánto que están dando la vuelta al mundo?
Yo creo que más de 10 años, pero ONG ya tiene como más de 25 años.
Bueno, sabemos que cuando llegan a algún puerto, muchas veces realizan algunas manifestaciones. ¿Por qué realizan estas manifestaciones?
Bueno, el objetivo de esta ONG es promover la paz y la democracia y... bueno, por ejemplo, respecto al medio ambiente. Entonces, con la ayuda de ONG local, siempre hacemos una manifestación, ¿no? Para que la gente sepa lo que estamos haciendo, para pedir ayuda de otras personas también.
Contanos un poquito acerca de las personas que están participando del Peace Boat, estas 500 personas. Sabemos que hay muchos que son estudiantes, por ejemplo. Contanos cómo está conformada la tripulación del barco.
Bueno, la mayoría son los turistas, pero también tenemos muchos estudiantes universitarios que siempre buscan otras alternativas, otros tipos de viaje. Por ejemplo, conocer con la gente local, intercambiar cultura, ¿verdad?
Bueno, ustedes se quedan hasta hoy en Montevideo y mañana parten a Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, aquí nos quedamos solamente mediodía, menos de mediodía, ¿no? Y mañana ya vamos a llegar a Buenos Aires.
¿Allá en Buenos Aires tienen algún plan? ¿Tienen alguna de estas movilizaciones pensadas?
Bueno, anteriormente hemos tenido muchas actividades sociales, culturales, pero esta vez como tenemos menos gente, menos tiempo, solamente vamos a visitar los lugares turísticos.
Bueno, Miyoko, muchas gracias. No sé si hay algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado.
Bueno, la visita a Montevideo es primera vez para nosotros. Yo creo que la gente va a encantar y espero que podamos volver para otra vez, ¿no? Otro año.
Bueno, sin duda. Muchas gracias, Miyoko. Y nos vamos a ir de Montevideo, Japón, nos vamos a ir a El Salvador. A El Salvador, donde las comunidades afectadas por las inundaciones están pidiendo soluciones. Contanos un poquito, Lucas, de qué se trata.
Sí, vamos a escuchar hoy una parte de la conferencia de prensa que hicieron hace unos días del movimiento de afectados por las inundaciones. Básicamente es un grupo que surgió ya con con las afectaciones del huracán Mitch y de la tormenta y del Stan en el año 98 y después en el 2001. Y lo que vamos a escuchar hoy primero es un fragmento de lo que decía Ricardo Navarro, que es el coordinador de CESTA, de la filial de Amigos de la Tierra, en El Salvador. Ellos lo que están pidiendo es, bueno, básicamente que para las cosechas que vienen en el invierno, el gobierno tome las medidas adecuadas para que no se pierdan y, bueno, construya barracas, y además que le pague algún subsidio. Están pidiendo una ayuda económica por parte del gobierno, lo cual suena bastante lógico por esta gente que está sufriendo los impactos del cambio climático. Así que vamos a escuchar un poco de la entrevista, de la conferencia de prensa, perdón, de Ricardo Navarro y de José Santos Guevara, que es el coordinador de este movimiento de afectados por las inundaciones.
Bueno, tuvimos unos problemas técnicos, para variar, ¿no? O sea, nos ha sucedido de todo a nivel técnico. Miyoko debe estar asustada de nuestro programa.
Igual debe estar menos asustada que los del crucero, del otro crucero, digamos, que llegó a Uruguay en estos días. Debe estar menos asustado.
Contá por qué.
No, un crucero que se llama, tiene un nombre horrible, que se llama algo así como... ¿te acordás el nombre vos? Pero es camino, es un nombre muy horrible, así que no te puedes subir un crucero con ese nombre. Creo que por eso le sucedió que quedó en Punta del Este, a unas millas de Punta del Este. Hubo un incendio arriba del crucero y bueno, y hubo que ir a socorrerlo y la gente ahora está en Punta del Este. Ya la empresa salió a decir que va a cubrir los gastos, que van a tener un 20% en próximos cruceros, algo así. Descuento.
Ah, bien, emocionante. Bueno, si yo fuera una persona que viaja en ese crucero, me gustaría así volver a viajar seguramente, ¿no? Sí. Bueno, sí.
Ahora nuestro compañero en Controles nos dice que vamos a poder escuchar a Ricardo Navarro y a José Santos Guevara. Está Chip Dale. Nos está arruinando la nota.
Tenemos problemas, pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a tener que pasar a otra noticia y les vamos a tener que pedir a nuestros oyentes que escuchen esta noticia, por favor, en nuestro sitio de internet, en radiomundoreal.fm, que está disponible lo que decían en ese momento tanto Ricardo Navarro como José Santos Guevara. Y nos vamos a ir a Argentina. Argentina, el mismo lugar donde se va en poquitas horas Miyoko con su barco, porque vamos a hablar de una de las noticias que nos enviaban nuestros corresponsales en Argentina, Raquel y Ezequiel, que habla de la crisis de vivienda en el conurbano bonaerense. Bueno, vecinos de la localidad de Longchamps, al sur del Gran Buenos Aires, comenzaron un proceso de toma de tierras una semana atrás con la idea de construir viviendas dignas para 300 familias en un predio de más de 20 hectáreas. Cansados de vivir hacinados en casillas compartidas por hasta 12 personas, estas familias sostienen la toma con guardias permanentes en una zona sin iluminación ni acceso a los servicios sanitarios urbanos mínimos e indispensables. Movilizados hacia el municipio en reclamo de una respuesta a la crisis habitacional, Radio Mundo Real se comunicó con Nora, delegada vecinal y militante de la CTA de Almirante Brown, para conocer cómo continuará el plan de lucha para hacer real el sueño de un hogar. Bueno, en este momento tendría que estar del otro lado de la línea nuestra compañera Raquel, pero por supuesto, siguiendo la línea de problemas que hemos tenido, no debe estar, ¿no? A ver, Raquel, ¿estás ahí? Hola, Raquel, ¿andan por ahí? Bueno, qué raro que tengamos un problema en el día de hoy.
Hola, hola.
A ver, ahí se la escucha, Raquel. pero muy bajito. Ahora sí, ahora sí. Hola, Raquel.
¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, tenemos unos pequeños problemas técnicos en el día de hoy, pero bueno, estamos tratando de solucionarlos. Pero bueno, estamos hablando de una de las noticias que nos enviaron ustedes y fue de esa conversación que tuvieron con Nora sobre la crisis de vivienda que se vive en Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito de qué se trataba esto.
Bueno, hace unos días atrás compartimos una conversación con Nora, que es integrante de la Central de Trabajadores Argentinos de Almirante Brown en el Gran Buenos Aires. Ahí se inició una toma de tierras, donde se está luchando por tierra y vivienda. Y bueno, y hace poquito nos acaba de avisar Nora que bueno, en la toma, bueno, hay alrededor de 300 familias, ¿no? Eso lo sabíamos, pero nació un bebé en la toma, que es el primer bebé que nace, digamos, obviamente, en esa tierra, ¿no? Así que estaban muy contentos y bueno, la idea es que ellos puedan reconstruir ahí su vida, su vivienda, digamos, organizar su familia, y están recibiendo el apoyo de un montón de organizaciones sociales locales y movimientos y organizaciones populares, ¿no?
Bueno, Raquel, si te parece, vamos a escuchar entonces a Nora.
Muy bien.
Las familias vivían en esta zona y viven en un total hacinamiento. En cada casilla por ahí viven hasta 12 integrantes de la familia, aumentando los círculos de violencia que ya son conocidos. Además estábamos trabajando nosotros como en el municipio con Desarrollo Social de Nación, haciendo relevamientos de las familias, o sea, también se les había dicho que por favor, hace un año ya le dijimos, averigüen los datos catastrales de los terrenos, negociamos directamente con los dueños, que se ponga el intendente a la cabeza de esta negociación, o sea, lo hemos pedido desde el primer momento, le decíamos que era una especie de bomba de tiempo, que en cualquier momento salía, la gente salió a tomar las tierras, y nosotros tratamos de organizar esa toma, tratar de organizar esa lucha, tratar de contener para que todo llegue a buen puerto. O sea, no queremos un enfrentamiento de la policía con la gente, porque sabés que la fiscalía trabaja de oficio en estos casos, porque si los dueños no se han encontrado, están trabajando de oficio. Hemos decidido mantener una guardia en el lugar con un acuerdo de 3 días con el municipio, que en definitiva esperábamos la respuesta del municipio y no tuvimos una respuesta clara. Por eso vinimos a buscarla acá con todas las familias y en movilización.
Nora, delegada vecinal y militante de la CTA de Almirante Brown, que fue entrevistada por nuestros compañeros Raquel y Ezequiel de Argentina. Raquel, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá. Bueno, por ahí comentar que en el caso particular de Almirante Brown, esta toma, como bien lo decía Nora, surge de una necesidad muy grande, ¿no? De tierra y vivienda de muchísimas familias. Y ahí el rol que están jugando los movimientos sociales es justamente a contener y tratar de generar, digamos, espacios más organizacionales para que todo llegue a buen término, ¿no? Porque la necesidad es muy grande y el día que hablamos con Nora, ellos estaban ahí movilizados frente a la municipalidad para poder exigir una respuesta inmediata al problema habitacional, ¿no?
¿Cómo ven este tema teniendo como telón de fondo, por ejemplo, lo que ha sucedido con Macri, y bueno, y resoluciones judiciales que se han tomado respecto, por ejemplo, a la villa que nosotros conocemos, que está situada ahí cerca de la estación, se puede decir en el centro de la ciudad, no sé.
Bueno, la 31.
Sí, exactamente. ¿Se puede decir que está en el centro de la ciudad?
Sí, está cerca de Retiro, es bastante cerca del centro de la ciudad.
Bueno.
A pocos minutos, es muy cerca.
Bueno,
la verdad que el problema habitacional que se vive tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense es cada vez más creciente. El derecho, digamos, de vivir o de acceder a la ciudad está cada vez más restringido, no solo por toda la situación de emergencia que hay, sino por toda la especulación inmobiliaria que crece en la ciudad de Buenos Aires. Y en el conurbano bonaerense también hay una necesidad muy grande de vivienda y se están dando todos esos procesos de tomas, digamos, de tierras o de toma de viviendas. También lo charlábamos a principio de año cuando se dio en Mar del Plata una situación muy parecida. Existen planes de vivienda que nunca terminan de concretarse del todo, viviendas que se construyen en el Gran Buenos Aires y no se entregan, ¿no? Entonces hay como una situación bastante candente que termina generando esto, que la gente ante la necesidad y ante la emergencia decide tomar la vivienda o la tierra que tenga, digamos, para poder vivir y para poder armar la vida con su familia, ¿no?
Sí, hace no mucho veíamos cómo la justicia había terminado respaldando el reclamo de Macri de que no pasaran más materiales para construir viviendas allí en la villa, pero se argumentaban en ese momento razones de seguridad por cómo sí. estaban construidas las viviendas, pero sin embargo lo que vos decís, no hay soluciones.
Desde los medios de masivos de comunicación, si se les puede llamar como tales, se plantea el tema de la Villa 31 como una cuestión de que la gente está ahí construyendo edificios de altura y como si fuera el mismo edificio que se construye en Palermo, en Recoleta o en cualquier barrio como Caballito o cualquier barrio de la ciudad. Se plantea esto de que hay, casi se lo plantea como una especulación inmobiliaria, el hecho de que la gente por la necesidad termina viviendo hacinada y encimada y amontonada en un lugar. Creo que nadie elegiría vivir en las condiciones indignas que vive muchísima gente, y creo que la solución real sería realmente que la gente pueda, por un lado, elegir dónde vivir, ¿no? Tener derecho a elegir dónde uno puede vivir y mejorar sus propias condiciones, ¿no?, de vida.
Bueno, hablabas de la comunicación que vierten los medios masivos, que, bueno, muchas veces está alejada de las luchas populares. Sin embargo, ustedes estuvieron también cubriendo a estos medios populares, a estos medios que acompañan las voces que quedan al costado de la calle y que son marginadas por los relatos de los medios masivos. Vamos a hablar entonces del séptimo encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas que va a comenzar este fin de semana y que una de sus comisiones es la de comunicación y cultura. Entonces, para los movimientos sociales, romper el cerco de información que imponen los medios funcionales al sistema de dominación es uno de los desafíos a sortear para poder avanzar en la construcción de resistencias y alternativas, decían ustedes. En esta búsqueda surgen y se desarrollan en la región experiencias de comunicación que no se restringen por los soportes que utilizan, sino por su capacidad de tejer relaciones donde todos tenemos el potencial de ser comunicadores de nuestras realidades. A las distintas expresiones militantes como el teatro, la música y los materiales audiovisuales, el desarrollo de Internet y las radios comunitarias online, abrieron paso al surgimiento de numerosas redes y articulaciones independientes como formas de transformación y liberación de los sectores populares. Radio Mundo Real estuvo conversando con Morocha del colectivo cultural Desalambrando en la Federación de Organizaciones de Base, FOB, antes del inicio del encuentro, que tendrá lugar en la ciudad de Luján entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, y que será transmitido en vivo a través de Radio El AOPA. Ustedes realizaron esta entrevista, cuéntenos un poquito de qué se trata.
Bien, conversamos con Morocha, bueno, del colectivo Desalambrando. Hoy comienza el séptimo encuentro latinoamericano de organizaciones populares autónomas, como vos comentabas, y por ahí el eje de uno de los ejes, de los muchos ejes de debate que se va a estar dando durante el encuentro, es el tema de comunicación y cultura, como bien comentabas vos recién, y entendiendo la comunicación como una herramienta de liberación de los sectores populares y que cada uno pueda construir su propio mensaje, que sirva para relacionar con los otros y dar, digamos, una visión realmente real, ¿no?, de lo que está pasando a nivel popular, a nivel organizaciones. Así que, si les parece, compartimos lo que nos decía Morocha, ¿no?
Bueno, en realidad, digamos, expresiones populares de comunicación y culturales hay muchísimas. No sé, desde el teatro, la música, los medios gráficos, radiales, audiovisuales, etcétera. No sé, se puede hacer un recorrido, no sé, en el último siglo, en montones de experiencias, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Lo que nos parece un poco en los últimos tiempos, las radios comunitarias, bueno, el hecho de la aparición, si se quiere, del Internet, facilitó muchísimo. No solamente el uso, si se quiere, de la herramienta, sino la posibilidad incluso de articulación entre distintas experiencias que antes estaban restringidas a una cuestión más local, si se quiere. ¿Sí? Es incluso la posibilidad de poder conocer experiencias que están sucediendo en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo, a través de una radio online o TV online, por ejemplo, ¿no? No es solamente. Pero sí, la aparición de nuevas tecnologías, digamos, trae nuevos desafíos, si se quiere, y posibilidades de articulación.
Y en, durante el encuentro, ustedes como movimiento y junto con las demás organizaciones latinoamericanas, ¿cuáles son algunas de las experiencias comunicacionales y culturales que van a estar encontrándose?
Bueno, en el encuentro que se hizo en Brasil el año pasado, una de uno de los acuerdos y digamos que se llevaron a, adelante es la página en internet y la radio de la OPA, ¿sí? Que se transmite por internet también. La idea es, bueno, en principio, durante todo lo que fue la organización del encuentro hasta llegar a, al mismo, la página fue, digamos, actualizada constantemente con no solamente con las noticias del encuentro, sino con las noticias de las organizaciones que participan en el encuentro, por un lado. Y por el otro lado, la radio online se va a estar transmitiendo los tres días del encuentro en vivo. Esa es una de las de las cosas que vamos a estar haciendo, con la propuesta, digamos, no solamente de armar una programación que transmita el encuentro, sino con la propuesta de que las organizaciones transmitir por la radio sus propios materiales.
Bien, esa era parte de la charla que teníamos con Morocha del colectivo Desalambrando en la FOB. Y por ahí comentar que a lo largo de estos días de encuentro de la OPA, desde Radio Mundo Rural vamos a estar siguiendo el proceso y algunos de los temas más importantes que se están discutiendo. Y va a tener otros compañeros que van a venir a compartir esa instancia, ¿no?, de organización y de debate. Así que la idea es también a lo largo del fin de semana ir registrando algunos testimonios que se vayan dando a lo largo de estos días, ¿no?
Bueno, vamos a estar atentos entonces a esos testimonios que nos van a estar transmitiendo ustedes desde allá. Y bueno, les vamos a comentar que sigue con nosotros Mioko, acá en el estudio, que estaba recién sacando fotos.
Hola,
y bueno,
Mioko.
Sí, que mañana va a estar por ahí en Buenos Aires, capaz que en una de esas se encuentran. Bueno, Raku.
Bueno, estaremos cualquier cosa.
Bueno, nos vamos a estar despidiendo entonces de ustedes. ¿Cómo está el clima allá? No les preguntamos.
Acá está entre parcialmente nublado y soleado, está medio extraño. Está un poco regresando el calor a la ciudad y hay cerca de 27 grados de temperatura. Y por ahí cerrar comentando que, bueno, la situación en Tartagal, ¿no?, en Salta, sigue siendo bastante catastrófica y que esta semana pudimos también charlar con gente de Salta que están exigiendo que las donaciones y la ayuda a, de los camiones que llegan con donaciones y mercadería llegue a la gente que realmente la necesita, porque ellos están denunciando que la intendencia de Tartagal no está repartiendo la ayuda a los vecinos. Así que se está viviendo una situación bastante dramática y hay un informe que subimos a la radio, así que invitamos a la gente que pueda oír lo que sigue pasando en Salta, ¿no? A pesar de que por ahí mediáticamente ya no se le está dando la importancia de las primeras dos semanas, ¿no?
Bueno, por supuesto que los invitamos a todos y a todas a escuchar este informe que realizaron nuestros compañeros de Argentina a través de radiomundoreal.fm. Bueno, y nos vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos a ir, no, nos vamos a despedir de nuestros compañeros de Argentina con un poquito de música que seleccionó Edgardo y que no tengo mucha idea de qué es. Capaz que él puede decir de qué se trata. Chambao. Bueno, vamos a escuchar al Chambao. Bueno, nos despedimos entonces de Raquel y Ezequiel. Un abrazo para ellos.
Un abrazo a todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y ahora desde Argentina nos vamos a Colombia, porque el suroccidente colombiano está en la mira, según nuestro corresponsal Daniel Urrea, que va a estar ahora en contacto con nosotros. Otros 6 municipios del país y sus comunidades sufren hoy las consecuencias de la proliferación de mega represas en Colombia. En esta ocasión, lo que vamos a hablar hoy es de la construcción de la mega represa del Quimbo, que está ubicada en el departamento de Huila y que está generando la aparición de nuevos conflictos ambientales y las resistencias que inmediatamente se asocian a ellos. En la actualidad se está coordinando una movilización para el 5 de marzo que intenta vincular a los diferentes actores sociales con el intento de tener este nuevo despropósito. Para conocer y divulgar esta problemática, Radio Mundo Real conversó con Jennifer Chavarro. Pero primero vamos a hablar con Danilo Urrea, que está en el Skype con nosotros. ¿Nos escuchás, Danilo?
Hola, sí. Buenos días, Lucas, Marcela, y todos los demás compañeros. Bueno, nosotros en esta ocasión conversando con la compañera Jennifer Chavarro, y es una problemática que se repite con bastante frecuencia en Colombia. Hace unos programas nosotros hablábamos de la construcción de un megaproyecto llamado Hidrosogamoso en el nororiente del país. Ahora nos traslada con proyecto al suroccidente colombiano, más exactamente al departamento del Huila, donde la multinacional Emgesa pretende construir una represa ahora sobre el río Magdalena, uno de los dos principales ríos del país. Y esto está arriba de otra empresa construido la multinacional que se llama Betania, y por la cual los habitantes del sector siempre temen su desbordamiento o el rompimiento de la infraestructura. Y entonces en este momento se está pretendiendo inundar 8.586 de fauna para inundarlos con el propósito de crear un embalse para producir nuevamente energía eléctrica. Hay importante resaltar que Colombia produce más del doble de la energía de la consume. Entonces este proyecto no surge por regional o nacional, favorecer a las comunidades, sino por conveniencia de la multinacional Emgesa. En esa 586 hectáreas que se pretenden inundar viven cerca de 500 familias, y eso nos da un total de más o menos una zona. El presidente de la República señala el proyecto es de utilidad pública y esta es una figura jurídica que simplemente generará la expropiación de estos terrenos vía ministra. Un agravante muy complejo es el anuncio por parte también del gobierno nacional de crear una base militar en la zona de influencia de este proyecto. Esto se llama hidroeléctrico Quimbo y se espera construir esta base con dineros de la multinacional Emgesa. Entonces, quisiéramos ir directamente parte de una coalición de organizaciones sociales entre las que se destacan los movimientos universitarios y escucharla entonces con su voz, que hace parte también de las voces de la organización Plataforma Sur. Andale.
¿Cuáles son los objetivos de la movilización del 5 de marzo frente al megaproyecto de El Quimbo?
Bueno, de alguna manera es dar aviso a que se ha consolidado un movimiento de resistencia entre los departamentos con ayuda de otras organizaciones que están, digamos, a nivel nacional. Todo el proceso se ha iniciado con todo lo que tiene que ver la información y además porque había un problema, ¿no? Las personas directamente afectadas creen que es un problema solamente suyo, y lo que queremos aquí es que el departamento en general se levante y se manifieste y sienta esta problemática como suyo, como lo es. Van a represar el río Magdalena. Entonces lo que se ha iniciado desde la Universidad Pública, que es la Universidad Surcolombiana, en conjunto con las universidades privadas. Lo que se está haciendo es todo un proceso de información y socialización de lo que es el proyecto y los impactos negativos por toda la, por todo el sector educativo, tanto con los profesores como los estudiantes. Lo que queremos el 5 de marzo es una gran movilización manifestando que ese día se levanta un movimiento de resistencia que no va a decaer así en la licencia ambiental o así se dé la orden, pues, como ya lo dijo el presidente, de la construcción de la represa. Entonces lo que buscamos es que la gente esto se pueda visibilizar el problema a nivel nacional y que la gente se vaya vinculando a través, va a haber un proceso más bien informativo y educativo con lo que tiene que ver con la represa.
¿Esto tiene algunas actividades preparatorias a la movilización del 5?
Pues sí, como digo, lo que ha venido sucediendo es que se están dando una serie de talleres en los planteles educativos del departamento y se están conformando los comités de base dentro de cada uno de los municipios. San Agustín ya tiene su comité de base. La idea es que todos los municipios del departamento de Luila este día salgan a marchar en sus diferentes plazas y el municipio de Neiva va a ser el municipio que lidere este movimiento.
Nosotros conocemos por también algunos conflictos similares en Colombia, como los diferentes megaproyectos, el proyecto Río Sinú y otros que, bueno, no vale la pena anunciar en este momento, la problemática general del país en cuanto a estas luchas que se vienen dando por el agua en relación también con los megaproyectos que de alguna manera podemos caracterizar energéticos. ¿Cuál es la relación que ustedes ven entre estas actividades que están llevando a cabo estos procesos de sensibilización y la construcción de un movimiento por el agua a nivel nacional, que también tiene otras expresiones en el referendo por el agua, etcétera?
Bueno, aquí hemos intentado de alguna manera generar alianzas con las distintas, digamos, los distintos departamentos donde están sufriendo la misma problemática, ¿no? Y para eso también hemos contado con las personas que han venido liderando dentro del departamento lo que tiene que ver con el referendo del agua. Para nosotros es muy importante que se apruebe el agua como derecho, como un bien público, porque esto es lo que nos va a ayudar es a facilitar la lucha contra todo lo que tiene que ver represas y la construcción de las represas y pues el proceso que se ha iniciado, ¿no? Se va a facilitar, pero de todas maneras es vital que la gente tome conciencia de la magnitud del problema y que no es solamente la construcción de las represas, sino son las políticas que están imponiendo desde el gobierno nacional.
Y con respecto a los principales conflictos que se están abordando hoy como consecuencia de esa construcción, de ese megaproyecto, por ejemplo, ¿cómo es la situación en la zona, la situación de seguridad, la situación de conflictos ambientales que están enfrentando los campesinos, las comunidades y todos quienes están inmersos en esta resistencia?
El proceso con el movimiento campesino ha tenido distintas etapas. Inicialmente había desconcierto total frente a lo que era la construcción del megaproyecto. Ahora lo que hay es un espacio de unión entre las juntas de acción comunal de cada una de las veredas. Los alcaldes han hecho bloques para enfrentar la problemática, exigiendo respeto por las comunidades, porque la gente no quiere salir del territorio. Eso pasa normalmente con este tipo de proyectos. Y lo que viene ahora es que esto, pues, haya un respaldo a esta comunidad para todo lo que tiene que ver, lo que se viene. Hay una base militar que se ha instalado, ya tiene militarizada toda la zona de construcción, todos los municipios, los tres municipios directamente afectados, los mayores afectados, que es Garzón, Gigante y Agrado, ya están totalmente militarizados. Y de alguna manera ha habido también una invasión al territorio por parte de la multinacional, han iniciado construcciones.
Escuchábamos entonces a Jennifer Chavarro, estudiante de la Universidad Surcolombiana y quien hace parte de la red de organizaciones sociales Plataforma Sur. Bueno, compañeros y compañeras, como escuchábamos, pues esta construcción de la represa El Quimbo en el departamento del Huila tiene varios componentes complejos, sobre todo también este componente que señala Jennifer de la militarización, ¿no? Que como habíamos visto en un caso muy similar en el nororiente colombiano, en el proyecto hidroeléctrico Hiro Sogamoso, también va acompañado de la entrada de Fuerzas Armadas a la zona y que pues están generando varios conflictos no solamente en estos dos lugares del país, sino en todos los lugares del país donde se proyecta la construcción de mega represas.
Este tema, ¿en qué está lo del el proyecto Urra 2 que tú lo mencionaste en la entrevista, pero queríamos saber un poco actualizado sobre ese caso?
Bueno, el proyecto del río Sinú, como lo han llamado para disfrutar la construcción de la nueva represa, la Urra 2. El proyecto de Río Sinú va teniendo avances por parte de quienes están agenciándolo. Lo que pasa es que las resistencias que se han generado a nivel local hacen que se demoren mucho más los trámites en lo que tiene que ver con las licencias ambientales y este tipo de estudios. Más ahora que en Colombia se ha puesto muy en boga la lucha de los movimientos sociales frente a la construcción de estas represas en esos términos muy precisos, y es que todos los proyectos que se están generando, tanto el del río Sinú como el que traemos hoy al programa, el del Quimbo, tienen estudios de impacto ambiental realizados por las mismas corporaciones que los están implementando. Entonces, frente a esto, las organizaciones sociales han tratado de por lo menos retrasar su construcción a través de la exigencia de estudios de impacto ambiental serios por parte de las autoridades autónomas regionales y nacionales, y además en los que tenga participación la sociedad. Entonces, el proyecto del río Sinú continúa, por lo menos en términos de la búsqueda de financiación y de la inversión extranjera que se está realizando allí, continúa marchando tal y con los propósitos de quienes lo pretenden construir.
Muy bien, Danilo, y vamos a pasar ahora también, no sé si te parece conversar contigo de la próxima noticia, que es la última del día de hoy, que tiene que ver con los indígenas que piden recuperar los cuerpos de los aguas masacrados en Colombia. Porque este lunes a las 6 de la tarde venció el plazo que habían fijado las organizaciones que defienden a los pueblos originarios en Colombia y también en Ecuador para que aparecieran los cuerpos de los indígenas de la etnia Awá, que a principios de febrero fueron asesinados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Exactamente, hubo dos masacres en febrero en la que murieron 27 indígenas de la etnia Awá que habían denunciado que estaban en fuego cruzado en esta guerra que no comparten y de la que no participan. Y bueno, que involucra a la guerrilla, que involucra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que involucra al ejército colombiano. Y bueno, ellos habían denunciado que estos indígenas habían sido masacrados por la FARC, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como decíamos, y les habían reclamado que por lo menos admitieran en un principio que habían perpetuado esta masacre. Y bueno, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia admitieron que lo habían hecho porque bueno, consideraban que los indígenas estaban colaborando con el ejército, ¿verdad? Algo que fue tachado de cínico por las organizaciones indígenas, que ahora les reclaman eso, que les devuelvan los cuerpos para que puedan ser enterrados y ser devueltos a la tierra, ¿verdad?
A través de una minga humanitaria.
Sí, a través de una minga humanitaria es lo que se han internado, ¿verdad? En la selva, tratando de encontrar los cuerpos, porque las FARC no escucharon este pedido de los indígenas y el gobierno colombiano tampoco respondió.
Una parte del comunicado dice textualmente: vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos. Eso decía el comunicado.
Sí, esta semana Colombia ha estado muy convulsionada. Bueno, ¿qué semana no ha estado convulsionada Colombia? Pero esta semana realmente podemos citar, por ejemplo, escuchas telefónicas a dirigentes de la oposición política, al presidente Uribe, que fueron efectuadas por el Servicio de Inteligencia de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, que depende estrictamente de la presidencia. Por un lado tenemos este caso, por otro lado tenemos el tema de los indígenas que están reclamando que se devuelvan los cuerpos de quienes fueron masacrados por la guerrilla. Por otro lado tenemos el descubrimiento de fosas comunes en las que se supone que se han enterrado más de 1,000 cuerpos, en lo que podría ser el descubrimiento de fosas más importante que se ha realizado en Colombia. Y por el otro lado tenemos a representantes gubernamentales dando una gira por Washington para tratar de que los congresistas estadounidenses cambien de opinión, y sobre todo los congresistas demócratas cambien de opinión con respecto a la aprobación de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio con Colombia, que el gobierno de Uribe ha propiciado y ha impulsado por lo menos desde el año 2005, y en el 2006 fue suscrito, y bueno, que contó con el apoyo del presidente republicano George W. Bush, y que sin embargo contó con la oposición demócrata que, bueno, se oponía justamente por razones de derechos humanos y por los asesinatos de sindicalistas también. Recordemos que Colombia es el país donde en 2008 murieron más sindicalistas en el mundo, ¿no? Bueno, sin embargo, estos señores están dando vueltas por Washington tratando de convencer a los antiguos opositores para que se apruebe el TLC, y tuvieron un guiño de parte del Ejecutivo estadounidense con un informe que realizó Hillary Clinton. No es que lo realizó ella, se realizó fundamentalmente durante la anterior administración, pero bueno, fue rubricado por la Secretaria de Estado de Estados Unidos, diciendo que en el estado de los derechos humanos en el mundo había varios países que estaban en falta, entre los cuales citó a Venezuela, Cuba, Irán, y también Nicaragua y Ecuador, y sin embargo había otros países que estaban mejorando, y esos países, entre esos países estaba Colombia.
Me lo imagino a Danilo afiladísimo así por meter un bocado, así que le damos la palabra.
Perdón, hice monólogo.
Hablando de Colombia.
La última parte de Marcela es la que me llamó más la atención, porque efectivamente pareciera que en el ámbito internacional y desde toda esta demagogia que viene desde el amigo país del norte, todo esto está mejorando, pero también todo lo que nos señalaba Marcela muestra que tanto está mejorando, ¿no? Entonces, vale la pena resaltar que la masacre de los Aguá hoy en Colombia ya no es un tema que esté en el debate público ni en la opinión pública, precisamente por asuntos como el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y estas interceptaciones ilegales de comunicaciones que realizaron a grandes personajes del país. Y también, bueno, ya en las investigaciones se sabe que son más de 1 millón de comunicaciones interceptadas ilegalmente. Entonces, ¿cómo mediáticamente las cosas en Colombia se siguen manejando de la misma manera, ¿no? Creo que es en lo que habría que hacer mucho énfasis, y es que después de una situación tan vergonzosa, tan compleja como el asesinato de los indígenas Aguá, entonces aparece el escándalo del DAS, que se pone en primera plana de la opinión pública nacional, y pareciera que lo que sucedió con los indígenas es un caso que no tiene mayor importancia frente a la interceptación de llamadas de estos grandes personajes. Pero también creo que es importante señalar hoy aquí en Mil Voces, porque es el medio en el que tenemos para que se escuche este tipo de información y de noticias, que la minga indígena, además de la minga humanitaria que ha ido a tratar de recuperar los cuerpos de los indígenas Aguá, la minga de resistencia indígena social y comunitaria ha tenido un nuevo capítulo de articulación el pasado 20 y 21, en el resguardo de La María. Entonces, allí en La María nuevamente se han reunido diferentes sectores sociales, se han reunido diferentes organizaciones con el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, etcétera, para reactivar las labores de la minga de resistencia indígena social y comunitaria, y ver la manera en que esta minga, que ha sido en realidad quien ha logrado cambiar de alguna manera la lógica política en el país en los últimos años, va a enfrentar estos casos que se vienen realizando, directamente relacionado con este nuevo lobby que se está haciendo para el TLC. Recordemos que la minga indígena y social y comunitaria pide abiertamente en uno de sus puntos que el TLC no sea aprobado, también avanzando en lo que tiene que ver con las luchas por el agua en Colombia, relacionado directamente con la nota que traíamos hoy a Mil Voces sobre la construcción de la represa El Quimbo. Pero llamaría nuevamente la atención y sería enfático en que la situación en Colombia es muy grave, a pesar de que los informes de personajes como Hillary Clinton dicen que esto está mejorando, y que aprovechamos para hacer esa denuncia, y es que una vez aparece uno de estos escándalos asociados a la política nacional que se maneja en la opinión a través de la Presidencia de la República y relacionados directamente con el Departamento Administrativo de Seguridad, entonces desaparecen todas estas situaciones de violación a los derechos humanos, de crímenes de guerra, etcétera, que pareciera que deberían estar por encima, aunque eso no quiere decir que la situación que atraviesa Colombia en términos de seguridad, bajo la premisa de la seguridad democrática, no sea de gran preocupación, sobre todo cuando quien está en el ojo del huracán es quien se encarga, el Departamento Administrativo de Seguridad, de velar por la seguridad precisamente de todos los colombianos. Entonces, una situación bastante compleja, como decía Marcela, esta semana en Colombia.
Sin duda que sí. Bueno, Danilo, nos vamos a estar despidiendo y, bueno, despidiéndonos de todos ustedes en Mil Voces. Y les comentamos que durante todo el programa estuvo Mioko con nosotros.
Mioko que va para Colombia, ¿no?
No, ya estuvo, ya estuvo en Colombia, estuvo en Bogotá, nos acaba de comentar. Y bueno, y nos vamos a ir entonces.
Nos vamos. Una impresión del programa, le podemos preguntar a Mioko para un saludo final, a ver qué le pareció.
Bueno, muy interesante, ¿no? Saber si usted tiene así tantos amigos en el mundo. Y bueno, nosotros también queremos ser una parte de esos.
Bueno, muchas gracias Mioko y muchas gracias por haber participado. Y nos vamos a ir, ¿nos vamos con música? Bueno, nos vamos con algo de música que seleccionó nuestro operador. No tenemos mucha idea de qué es, o sea que los dejamos con la sorpresa.
Cause I saw you dying in my dreams. How many times you lied to me, raised my hopes and now believe. So many times you went away, even though you promised me to stay. You always said soon it'll be okay, but till today nothing's changed. Now I know it's too late. You lost your soul, you will never change. Your strength of mind wasn't strong enough. You chose this night instead of love. Now I know it's too late. You lost your soul. I have faith in you. I always thought one day we'd reunite, leaving hell, reaching paradise. But now I know it was just a dream. Now I know it will never be beautiful, completed family. You just exist.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.